Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. El Banco de España advierte hoy del impacto de la subida de tipos de interés en familias y empresas vulnerables. Bueno, es algo que ya sabíamos y que ya estábamos notando. Pero ¿cuáles son las claves que explican esta advertencia? Lo primero, que considera hogares vulnerables aquellos que dedican más del 40% de sus rentas a pagar sus deudas. Dicho de otro modo, son aquellos hogares en los que de cada 100 euros que entran, 40 se van para pagar la hipoteca, las facturas o los créditos que tenemos con el banco. Si los tipos de interés aumentan, crece el pago mensual de la hipoteca y, por tanto, pues al final hay más familias que llegan a ese 40% de gasto. Hay, por tanto, más hogares vulnerables. Y, sinceramente, hay muchas familias que ahora mismo se sitúan en ese escenario que plantea el Banco de España. Muchas familias están dedicando ya casi la mitad de su renta al pago de deuda y, por lo tanto, tienen una peor situación financiera. De aquí viene otra de las conclusiones que encontramos en el informe del organismo. Estas familias y también empresas están tirando ahora del ahorro que consiguieron durante la pandemia. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, no solamente la hipoteca se ha encarecido, sino que también la inflación en casi el 10% hace que todo cueste más. Total, que entre unas cosas y otras, el incremento real del coste de la vida para estas familias es casi del 14% de media. Y mientras muchos hogares pues siguen haciendo malabarismos para llegar a fin de mes, el gobierno no acaba de cuadrar las suyas ni por asomo. Ya ni siquiera sabemos cuántos organismos nacionales e internacionales han advertido de que las previsiones que maneja el Ejecutivo español no encajan con la realidad que vive nuestro país. Pues hoy sumamos otro más. Es la Comisión Europea que ha rebajado a la mitad la previsión de crecimiento para España el año que viene, en 2023, en gran parte también debido a la inflación, a la subida de los precios. Hay que tener cuidado con esto. En cualquier economía, hacer mal los cálculos y gastar más de lo que vas a ingresar, pues acaba por suponer un problema. En algún momento tendrás que cuadrar las cuentas y eso no suele ser agradable porque puede suponer que tienes que apretarte el cinturón y recortar. El lado positivo es que la propia Comisión sostiene que España será uno de los países que más crezca el próximo año. No tanto como debería, pero tal y como está el mundo, no estamos para pedirle peras al olmo. Pues hay más asuntos destacados que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y seguimos en el contexto de la guerra de Ucrania, que sigue dando noticias a diario. Naciones Unidas está negociando ahora mismo en Suiza con una delegación rusa la prórroga del acuerdo de exportación de cereal ucraniano por el Mar Negro. El pacto vigente expira dentro de una semana, no queda nada. Sobre el terreno, el ejército ruso asegura que se ha retirado completamente de la ciudad de Jersón, recuperada por los ucranianos, que ya hacen ahora mismo ondear su bandera. Nos lo acaba de confirmar desde allí Vitaly, que es hijo de un español que lleva toda la guerra en esta ciudad.
Sí, las tropas ucranianas. Y bueno, dicen que el Jersón todavía siguen completamente sin agua, sin luz y sin gas.
Sin embargo, desde Moscú insisten, pese a la retirada, ese territorio, dicen, sigue siendo ruso. Y en Europa se continúa analizando cómo dejar de depender completamente del gas que viene de Rusia. Esta mañana en Herrera, en COPE, el ingeniero nuclear Alfredo García apostaba por alargar la vida útil de nuestras centrales nucleares. Contradecía también al gobierno de Sánchez, asegurando que sí hay empresas interesadas en construir nuevas infraestructuras, pero para eso hace falta seguridad jurídica.
Es una trampa lógica. Cuando uno tiene un gobierno en un país que tiene un plan de cierre de las centrales nucleares, lo tiene en su programa electoral y tiene un objetivo claro de cerrar las centrales nucleares, es lógico que no haya ninguna empresa que se interese en invertir en esa tecnología, porque nadie quiere tirar el dinero.
Y estamos a viernes, vaya notición te acabo de dar, día de muchos movimientos y nueva huelga de Renfe sobre la mesa que está afectando a los viajeros de cercanías y trenes de media distancia. Parte de los sindicatos se niegan a firmar el nuevo convenio colectivo. Hablando de paros, los trabajadores de Correos anuncian una huelga para el 28 de noviembre, coincidiendo con eso del Black Friday y día masivo de compras. Fin de semana, con el tiempo revuelto, también lluvias hoy en el Mediterráneo que pueden ser muy fuertes en la Comunidad Valenciana y en el Delta del Ebro. Irán remitiendo, pero ya adelantamos que la próxima semana esas lluvias tan necesarias volverán con fuerza a toda España.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, ya conocemos la lista de los 26 de Luis Enrique, que aspira a todo.
Sí, señor.
En el próximo Mundial.
Mi listón es el infinito, ha dicho Luis Enrique, que ha dado una lista de 26 sin sorpresas, entre las que ha metido, de los que estaban en duda, a Hugo Guillamón, Marcos Llorente, Carlos Soler, Nico Williams, Marco Asensio, Jeremy Pino y Ansu Fati. Luis Enrique afronta así el Mundial.
Creo que llega nuestro mejor momento. Hemos conseguido crear más que una selección, diría, un equipo, y plenamente convencido que vamos a dar guerra en Qatar. No creo que haya nadie fuera de España, de las demás selecciones, que descarte a España como una de las posibles candidatas a luchar por estar entre los mejores.
En la Liga, el Real Madrid indignado con el arbitraje en la victoria anoche ante el Cádiz. Se colocan los blancos a 2 puntos del FC Barcelona, que hoy, por cierto, está pendiente de competición por la posible sanción a Lewandowski. Este fin de semana, además, comienza la Copa del Rey y hoy juega la selección de baloncesto partido de clasificación para el Mundial, a las 9 contra Italia.
Gracias, Muni. Y te cuento que la neumonía es la causante de 2.5 millones de muertes en todo el mundo. No hay un perfil concreto, pero esta enfermedad afecta con más frecuencia a las personas mayores y también a los niños menores de 5 años. Mañana es el Día Mundial de la Neumonía y de la mano de Pfizer, la doctora Isabel Gimeno nos ha explicado en este mediodía cuál es la mejor forma de prevenir esta infección.
Si soy una persona que tengo patologías crónicas, tengo que tener mi patología crónica controlada. Tengo que no fumar. Eso es muy, muy importante. El alcohol también hay que bajarlo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues escuchando esta mañana a Pere Aragonès, el presidente de la Generalitat Catalana, valorar el anuncio de Pedro Sánchez, el que hizo ayer en esa entrevista en La Sexta, de la reforma del delito de sedición. Bueno, está claro que hay más que satisfacción entre el independentismo catalán.
Con més força tinguem.
Cuando más fuerza tengamos en el difícil proceso de negociación con el Estado, que ya empieza a dar sus frutos, más cerca estaremos de la amnistía y de volver a votar en un referéndum.
Pues el separatismo catalán no cede y anuncia que tarde o temprano volverán a poner las urnas en la calle. Pues 5 años después de uno de los momentos más tensos de nuestra democracia, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado lo que era un secreto a voces, que suprimirá el actual delito de sedición y lo va a transformar en un delito de desorden público agravado. Con esta reforma, las penas de cárcel e inhabilitación pasarán de los 10 o 15 años actuales a un máximo de 5 años de prisión y a 8 en el caso de inhabilitación para cargo público. Así justificaba anoche esta reforma el presidente del gobierno.
Preferimos la Cataluña y por tanto la España de 2017 o la Cataluña y por tanto la España de 2022. Y para mí la respuesta es de cajón.
Y pocas horas después de ese anuncio que hacía Pedro Sánchez, pues su partido, el Partido Socialista, de la mano de Unidas Podemos, han acudido hasta el registro del Congreso de los Diputados para presentar esta propuesta de reforma. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Que se hace además sin informes ni del Consejo General del Poder Judicial ni del Consejo de Estado.
Claro, porque la reforma llega bajo el formato de proposición de ley, a diferencia del proyecto emitido por el Consejo de Ministros, tiene una tramitación mucho más rápida. Los cálculos gubernamentales pasan por lograr la entrada en vigor del cambio del Código Penal cuanto antes. Eso será en marzo, esto es, a escasa distancia de las municipales y autonómicas, apenas 2 meses, pero la Moncloa confía para entonces en haberlo dejado bien resuelto ante la opinión pública, como ya ocurrió, dicen, con los indultos. Pachi López se ha puesto a la tarea.
Cataluña está hoy infinitamente mejor que en 2017. Esto ha sido gracias a un gobierno que, con el liderazgo del presidente Pedro Sánchez, ha adoptado decisiones valientes que hoy están dando sus frutos.
Y es que el entorno de Pedro Sánchez mantiene que la sociedad puede constatar que su política de distensión para con Cataluña ha funcionado y solo está dando un paso más hacia la convivencia.
Ricardo, hoy ha sido el portavoz de los socialistas en la Cámara Baja el que ha defendido esta reforma, que es verdad que por un lado allana el camino de lo que queda de legislatura porque les va a permitir aprobar los presupuestos generales del Estado, pero claro, esta reforma va a salir adelante el año que viene a las puertas de las elecciones municipales y autonómicas. De hecho, ya hay varones socialistas que se están desmarcando de la estrategia de Sánchez.
Sí, fuera de Cataluña todo lo que suena a cesión ante los separatistas provoca desafecto o incluso una quiebra con parte del electorado. La Moncloa niega costes, pero admite al mismo tiempo la necesidad de hacer pedagogía. Es otro elemento añadido que daña los intereses de los candidatos socialistas, y Javier Lambano, Emiliano García Page así lo digieren.
Yo estoy en contra de la reforma. Fue ajustada la respuesta que dio el gobierno de España en ese momento.
Sí, es lo que parece, que creo que es lo que va a opinar la inmensa mayoría de los españoles. Obviamente no lo comparto.
Hay varones quejosos en privado de que Pedro Sánchez solo piensa en su conveniencia personal y a tal fin le conviene apuntalar su sociedad con Unidas Podemos, y ahí entra Esquerra, así como el resto de fuerzas que configuran el bloque de la investidura. Y además Sánchez está decidido a invertir sus mayores esfuerzos de aquí al final de la legislatura en polarizar el país con todos los puentes rotos con el PP.
Gracias, Ricardo. Pues veremos si esa supresión del delito de sedición le pasa o no factura al Partido Socialista en las próximas elecciones, pero lo que sí es cierto es que supondrá un gran cambio para los altos cargos independentistas condenados en el juicio del Procés. Recordamos que se les concedió el indulto parcial que anuló las penas de prisión, pero se mantiene su inhabilitación. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Lo primero, porque por aclarar, dejar las cosas muy claras, porque hay muchos que no lo conocen bien. ¿Qué es hoy en España de ese delito de sedición?
El delito de sedición, Pilar, consiste en sublevarse públicamente para impedir la aplicación de las leyes por el uso de la fuerza. Así lo establece el Código Penal en su artículo 544.
Lo segundo, Patricia, ¿qué cambios puede traer y qué consecuencias para Junqueras o, por ejemplo, también para el fugado Carles Puigdemont?
El Supremo ya advertía en el informe contrario a los indultos que los condenados pretendían que el gobierno corrigiese la sentencia. Y así ha sido. Los indultos dejaron sin efecto la sentencia. Las fuentes jurídicas consultadas no quieren pronunciarse sin conocer la supresión al detalle hasta que no se publique en el BOE. Pero lo que tienen claro, y así nos lo cuentan, es que la supresión del delito de sedición puede tener consecuencias inimaginables. Se deroga el delito por el que fueron condenados los responsables del referéndum ilegal. El fundamento jurídico por el que se condenó a 13 años de cárcel a Junqueras deja de existir, pero hay que ver cómo afecta al delito de malversación, y habrá que ver si el delito se queda en algarada, en disturbios que ya existen, y puede que no tenga sentido que se juzgue en el Supremo, nos dicen, si no tiene un alcance nacional.
Esta reforma ha llegado en un momento convulso para la justicia, una vez que un desliz de la ministra de Hacienda sobre la intención del gobierno de derogar el delito tal y como lo conocemos provocó la ruptura de las negociaciones con el Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial y también el Constitucional. Patricia, ¿cómo ha sentado esta decisión del gobierno en el ámbito jurídico?
Pues te puedes imaginar, Pilar, que no ha sentado nada bien. Las fuentes consultadas califican esta supresión de lamentable y no ven ninguna justificación. Deja desprotegido al Estado, se quita un instrumento de defensa y daña la imagen de la justicia. Y además afectará a la sentencia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el Tribunal de Estrasburgo. Consideran que es una decisión política, pero también lo es jurídica porque se defiende a la sociedad con el Código Penal, manifiesta están las fuentes consultadas.
Gracias, Patricia. Pues acabamos de conocer qué es el delito de sedición hoy en España y qué penas acarrea, pero ¿cómo se tipifica en el resto de Europa? Pues depende del país. Pedro Sánchez, es verdad que anoche mantenía en su entrevista que quiere homologarlo, decía, al resto de democracias europeas, pero lo cierto es que no es lo mismo en todos los países ni trae además las mismas penas. Por ejemplo, en Alemania se castiga con al menos 10 años de cárcel, pudiendo llegar a la cadena perpetua. También a este último caso puede llegar en Francia, siempre que haya habido alzamiento con violencia y que se haya puesto en peligro la seguridad del Estado. En Bélgica puede llegar a los 30 años de prisión, en Portugal puede llegar a los 20 y en Italia no bajaría nunca de los 12 años. Bueno, habrá que esperar a ver cómo ese delito grave de desórdenes públicos se concreta finalmente aquí en nuestro país. Por cierto, y hablando de elecciones a un año de las generales, el gobierno ha utilizado una treta legal para aumentar el número de extranjeros nacionalizados que podrán votar. El Ministerio de Justicia ha ampliado la ley de memoria democrática, saltándose el Congreso para que opten a la nacionalidad hasta bisnietos de inmigrantes, aunque no fueran exiliados. Giacomo Di Chirico se volvió loco por una enfermedad reumática que contrajo tras pasar horas y horas a la intemperie observando la nieve. Chirico era un pintor italiano que pretendía recoger este fenómeno de la naturaleza en sus pinturas. Nacido hace casi 200 años y uno de los representantes más conocidos de la escuela napolitana del siglo XIX, murió con tan solo 39 años, cuando su carrera comenzaba a despegar. Dos siglos después, su nombre ha vuelto a ser noticia porque uno de sus cuadros más emblemáticos y por el que contrajo ese reuma, que terminó volviéndole loco, ha sido robado del Museo Nacional de Matea, en Italia. Es muy pequeñito y muestra a una mujer joven envuelta en mantas andando bajo una tormenta de nieve. Ahora los carabinieri buscan esta obra con su trágica historia detrás. Nos vamos allí, nos vamos a Italia para conocer cómo marcha la investigación. Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Las circunstancias que rodean el robo de esta pintura están envueltas en el misterio, porque nadie se explica que la Pinacoteca haya esperado hacerlo público ahora, cuando hay certeza de que los ladrones lo robaron en la noche de entre el 27 y 28 de octubre. Ante el silencio de las autoridades se han disparado las reinterpretaciones en la prensa local, pasando porque la autoría fuera dudosa o que se trate de una copia. La policía especializada en la protección del patrimonio asegura que la pintura todavía no ha salido de Matera y se encuentra escondida en algún lugar, pero preocupa que pueda ser dañada porque su estado de conservación no era óptimo. Giacomo Di Chirico es un pintor muy querido en Italia por la propia historia de su muerte prematura cuando estaba recluido en una institución psiquiátrica de Nápoles.
Gracias, Eva. Sigues en Mediodía Cope ahora con tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Los portes no suben, ¿y qué hacemos? La luz en casa sube, los guajes comen.
Los mismos transportistas que en marzo consiguieron paralizar las cadenas de distribución en España han vuelto a la huelga. Han demostrado sobradamente su capacidad de movilización.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Esta protesta de mantenerse podría poner en riesgo campañas comerciales, incluso la campaña de Navidad. Cada semana de huelga o de pequeño paro empresarial supone unas pérdidas de 600 millones para la economía del país.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en tres meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Era un 22 de diciembre de 1939, cuando un niño de San Ildefonso cantaba El Gordo. Al mismo tiempo, un vecino de Jaén se enteraba de que era uno de los ganadores. Tan agradecido se sintió aquel jienense, que le pagó al niño sus estudios hasta licenciarse, con una única condición: que nunca nadie conociera su identidad.
Un sorteo extraordinario, lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en Peugeot.es.
Eso.
A nuestros coches ya solo les faltas tú. Ahora, en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro a todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Compara entre cientos de coches de todas las marcas y aprovecha esta oportunidad hasta el 30 de noviembre para coches financiados con Opel Bank. Consulta condiciones en nuestra web spoticar.es.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A., sucursal en España. Más info en opel.es.
El próximo lunes, escucha en la tarde Juntos, creando oportunidades. Un tiempo para dar voz a los protagonistas de los programas sociales de BBVA. Esos millones de personas anónimas que están aprovechando las iniciativas sociales de BBVA para construir un futuro mejor. El próximo lunes en la tarde, juntos creando oportunidades con BBVA.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Intentar acercar posturas y, si es posible, alcanzar un acuerdo que permita desconvocar los dos paros que tenemos ahora mismo en marcha como protesta por las aperturas de esas 80 urgencias extrahospitalarias. Con ese objetivo, desde la una de este mediodía, está reunida la Mesa Sectorial de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Sentados a un lado de la mesa, la Consejería de Sanidad, en el otro, los cinco sindicatos sanitarios de la región. La cita de hoy solamente es para hablar de esta polémica de las condiciones de reapertura de esos centros 24 horas. Y habrá más reuniones la semana que viene para negociar el otro paro que hay previsto en la sanidad madrileña, el de los médicos y pediatras de atención primaria, que empieza el próximo lunes día 21, si es que no se alcanza un acuerdo antes. De momento, pendientes en este momento de esa reunión que se está celebrando en la calle Sagasta, allí está Belén Ibáñez. Belén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Intuyo que la reunión sigue en marcha porque hace poco más de una hora que ha comenzado, Belén.
Sigue en marcha y sigue con una novedad, porque en esta reunión estaban convocados, tenían que acudir por parte de la Consejería de Sanidad, el viceconsejero de Sanidad y la directora de Recursos Humanos. Pero se ve que hay intención de querer solucionar las cosas, porque ha venido el propio consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, a reunirse con los sindicatos. Hay cierto malestar por parte de AMITS, que es el sindicato de médicos, que es el que ha convocado la huelga, que hoy vamos con el quinto día de huelga, porque según ellos tenían que haber convocado al comité de huelga y han convocado a lo que es la mesa sectorial, es decir, no solo a AMITS, sino al resto de los sindicatos. Aún así, bueno, pues van a escuchar esas propuestas de la consejería, pero eso sí, Ángela Hernández, de este sindicato AMITS, la secretaria general, ha puesto las condiciones para poder levantar la huelga.
Para nosotros tiene que haber un reseteo, es decir, tiene que haber un borrón y cuenta nueva, hay que volver a abrir los arcos, las dotaciones que tenían, y hay que sentarse a hablar del plan de urgencias y emergencias que lleva sin negociarse con las organizaciones sindicales de la mesa sectorial desde el 2007, y a partir de ahí construir.
Bueno, eso es lo que dice AMITS, que es el sindicato que está llevando a cabo la huelga. El resto de sindicatos, como no han participado en esa huelga, vienen más que nada a escuchar, a ver cuáles son esas propuestas que va a hacer la Comunidad de Madrid. Eso sí, Juan Antonio Orbás, que es enfermero del SUMA y también portavoz de SATSE, ha dicho que lo que está claro es que tal y como están concebidas esas urgencias extrahospitalarias, así no pueden seguir.
Lo que nosotros desde luego no estamos dispuestos es que implanten un modelo con una videoconferencia que lo que provoca es en unas urgencias extrahospitalarias que no se dé la asistencia que se necesita para un paciente urgente y con un equipo multidisciplinar que es el imprescindible en un caso de una emergencia sanitaria.
Bueno, pues aquí seguimos a la espera. Una reunión que se presenta larga. La presidenta ya ha dicho que su intención era solucionarlo, a ver si es verdad.
Gracias, Belén. Luego nos damos otra vuelta por esa calle Sagasta para ver si tenemos novedades sobre esa reunión a la que la Comunidad de Madrid va con las ideas más claras de cómo funcionan estas urgencias extrahospitalarias. Han recogido los datos de estos 15 días y ahora toca revisar si el modelo que se ha seguido hay que cambiarlo, como explica el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Hay que ver cuáles son las frecuentaciones, el perfil del paciente, cuáles son las derivaciones a hospitales, porque dentro de ese mapa, que uno hace una estimación de cómo cree que se va a comportar, a partir de ahí luego la realidad es la que se impone.
Dicho de otro modo, a buen seguro que en esa reunión la consejería está planteando cambios en el modelo con el que se han reabierto estas urgencias extrahospitalarias. Todo esto en un viernes que empieza a nublarse en Madrid, y es que la previsión dice que en breve va a empezar a llover, precipitaciones que se van a prolongar hasta la noche y que pueden ser intensas en puntos de la comunidad como el sur y el oeste. ¿Y qué nos espera este fin de semana? Pues un sábado todavía lluvioso y un domingo de más estabilidad, ya sin agua. Fin de semana donde las temperaturas máximas se van a quedar en el entorno de los 17 grados. Ahora mismo tenemos 16 en la Puerta de Alcalá. 2 y 24, toca conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora ya van a encontrar algunas dificultades de entrada a Madrid por la A1 en el entorno de Alcobendas y Las Tablas. Destacamos también esa A2 a su paso por Torrejón de Ardoz. Ya de salida, leves dificultades en la A3 en el entorno de Rivas. También la A4 a su paso por Butarque y Pinto. Y densa ya la M40 en los tramos de Hortaleza y Coslada en dirección a la A3 y Villaverde en sentido a la A5. Les pedimos, como siempre, y en este comienzo de fin de semana especialmente, mucha prudencia al volante.
Y enseguida una buena noticia para los bolsillos de los profesores madrileños.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo, más que un licor, un hechizo.
Terra, la mejor carne online de todo el planeta Terra.
Recíbela a la velocidad de la luz en cualquier lugar con un solo clic.
Navega por nuestra galaxia entrando en terracarnicerías.es y descubre nuestros productos.
Terra, carne de otro mundo. En terracarnicerías.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Una de las medidas anunciadas en el debate sobre el estado de la región del pasado mes de septiembre fue la subida del sueldo de los 86.000 profesores de los centros educativos públicos y concertados madrileños. Subida que entraba en vigor en enero, pero hoy tenemos que contar una buena noticia a todos esos docentes. Mamen Vizcaíno.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Y es que esa subida se adelanta a septiembre y además con carácter retroactivo.
Efectivamente, eso es, se adelanta al principio del curso, es decir, que este mes verán incorporada en la nómina la subida de septiembre, octubre y noviembre, y a partir de diciembre el aumento se verá reflejado de forma mensual. Son 90 euros más al mes para los profesores de secundaria y bachillerato, y los maestros de primaria cobrarán 75 euros más al mes. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad.
Todos van a beneficiarse de una mejora salarial de 1.050 euros al año en el caso de los maestros y de 1.260 en el caso de los profesores. 86.000 maestros y profesores trabajan en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid.
Para el año que viene también hay destinada una partida especial, 20 millones de euros ligada a la productividad, complementos salariales que están diseñados como un incentivo para todos esos profesores que con sus proyectos mejoran y enriquecen la oferta educativa y la atención a los alumnos. En diciembre, además, los docentes también verán en su nómina la compensación del 1,5% por ser empleados públicos.
Gracias, Mamen. Y en deportes, 4 jugadores de equipos madrileños, entre los 26 elegidos por Luis Enrique para jugar el Mundial de Qatar, que empieza en unos días. Has podido escuchar esa convocatoria este mediodía aquí en COPE. Carvajal y Asensio, del Madrid, Coque y Marcos Llorente, del Atleti.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 900 90 90 10 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Y noticia cuanto menos curiosa. Una anciana de 85 años ha sido detenida por ocultar droga en sus partes íntimas. Ha sido descubierta durante una visita a su hijo en la cárcel de Soto del Real, cuando un perro Mickey, especializado en la detección de estupefacientes, señaló a la anciana. No tuvo más remedio que reconocer a los agentes que estaba en posesión de sustancias y entregó de manera voluntaria 4 gramos de cocaína, 62 de hachís y 11 de cocaína rosa. Ha sido detenida y puesta a disposición judicial acusada de un delito contra la salud pública. Sigues en Mediodía COPE. Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Pues es la noticia de las últimas horas. El gobierno, seguro que lo sabes, pues rebaja el delito de sedición hasta prácticamente diluirlo. Las penas de prisión pasan de los 10 a 15 años actuales a una horquilla de entre 3 y 5. La inhabilitación para cargo público también se ve rebajada y se queda entre 6 y 8 años como máximo. En la práctica es una derogación que ahora queda en algo así como desórdenes públicos agravados. Bueno, para entendernos, el gobierno le está sirviendo la sedición en bandeja de plata al independentismo, y Esquerra ya puede prácticamente guardarlo como un trofeo, como una reliquia del Código Penal. De hecho, el presidente de la Generalitat Catalana, Pere Aragonès, habla literalmente de un acuerdo con el Estado para eliminar esa sedición y a continuación abre la puerta a un nuevo referéndum.
Con més força tinguem.
Cuando más fuerza tengamos en el difícil proceso de negociación con el Estado, que ya empieza a dar sus frutos, más cerca estaremos de la amnistía y de volver a votar en un referéndum.
Más claro, agua. La derogación de la sedición es una letra más en la hipoteca firmada con el independentismo. Ahora los líderes del procés condenados y que mantienen la inhabilitación podrían volver a presentarse a unas elecciones si los tiempos cuadran, porque tienen recurrida esa inhabilitación. Oriol Junqueras, por ejemplo, podría ser el cartel electoral, el cabeza de cartel, porque ha desaparecido el delito por el que está inhabilitado. Mejor, le puede ir incluso al fugado Carles Puigdemont, porque con esta reforma se enfrentaría a penas de prisión muy rebajadas y ya veremos si regresa a nuestro país, si llega incluso a poner un pie en la cárcel. Bueno, ¿y todo esto cómo se va a hacer? Pues con una propuesta de ley orgánica realizada por el PSOE y por Unidas Podemos. Así se evitan los informes de los organismos jurídicos del Estado, que es verdad que no son vinculantes, pero podrían sacar los colores al gobierno. Y todo vestido de una retahíla de ideas para que parezca que hay una necesidad general y urgente de reformar la sedición, cuando en realidad es una necesidad particular del gobierno para su propia supervivencia. De hecho, uno de los argumentos es que la sedición es un delito tipificado en el siglo XIX y por eso, dicen desde el gobierno, lo decía ayer en esa entrevista en La Sexta el presidente Pedro Sánchez, hay que adaptarlo. Pero lo curioso es que el indulto también es de esa época y, sin embargo, esto no ha sido un problema para que los condenados del procés sean indultados. Lo que está claro es que esta reforma de la sedición es un colchón político para Pedro Sánchez, pero puede ser, sin embargo, una cama de pinchos para los varones socialistas. Escucha al presidente manchego, Emiliano García Page.
Me temo que el camino de dejarle las soluciones a los que tienen como propósito romper la convivencia no es el camino correcto.
Pues a 6 meses de las elecciones autonómicas y municipales, a ver cómo explican este sapo a todos sus votantes. Hay más asuntos destacados que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correa. El gobierno se prepara para realizar nacionalizaciones masivas.
Sí, el Ministerio de Justicia se salta directamente al Congreso para ampliar la ley de memoria democrática que permitirá que puedan optar a la nacionalidad española hasta bisnietos de inmigrantes, aunque no fueran exiliados. Estas nacionalizaciones llegarían antes de las elecciones y se unirían a las que abrió la ley de memoria histórica de Zapatero, que convirtió en españoles a unos 170.000 extranjeros.
Europa se prepara para acoger a los 230 inmigrantes llegados a Francia a bordo del Ocean Viking.
Sí, el buque ha atracado a primera hora de esta mañana en el puerto militar de Toulon, cerca de Marsella, una vez que Italia se ha negado a que entrara en su país. Entre las personas rescatadas en aguas de Libia han llegado 57 menores de edad. Evan Richard es el prefecto del departamento francés del VAR.
Cette mobilisation donc s'effectue dans un triple souci.
Esta movilización se realiza bajo tres preocupaciones, evidentemente de dignidad y humanidad, pero también de seguridad, además de rigor y firmeza.
De rigor y de fermeté.
Al menos 9 países europeos, entre los que no está España, se han ofrecido a acoger a parte de estas personas llegadas en este barco humanitario.
Y el pequeño Oliver va a recibir el alta hospitalaria la próxima semana.
Va a salir del Hospital San Juan de Dios de Barcelona, al que llegó hace 15 días para someterse a una operación urgente muy grave. El objetivo era extraerle un tumor del cerebro que en México aseguraban no podían tratar. El tumor extraído a Oliver es del tamaño de una mandarina. Ahora el niño de 2 años y medio se someterá a un ensayo clínico con quimioterapia.
Y a partir de las 13:05 del mediodía, todo el deporte, Munilla, hoy con la lista de Luis Enrique, claro.
Tal cual, Pilar, la portada es para Luis Enrique y esa lista de convocados para el Mundial que ha ofrecido hoy en Las Rozas. Vamos a escuchar las explicaciones del seleccionador y, por supuesto, también a conocer reacciones. Tenemos que repasar cómo se cerró anoche la última jornada de Liga antes del Mundial, con especial atención a la polémica del Real Madrid-Cádiz. Estamos pendientes también de competición, que hoy tiene que tratar la posible sanción a Lewandowski. Comienza además la Copa del Rey este fin de semana. Mañana, por ejemplo, otro examen al Atlético de Madrid ante el modesto Almazán. Juega la selección femenina, juega también la selección de baloncesto contra Italia, partido de clasificación para el Mundial, y todo eso más la Fórmula 1 en Brasil, la Euroliga de baloncesto y la Copa de Maestros, que arranca el domingo con Rafa Nadal.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues quedan menos de 72 horas para que, si nada ni nadie lo remedia, podamos volver a ver protestas, paros e incluso algunas escenas violentas como ocurrió el pasado mes de marzo. Si no hay acuerdo con el gobierno este mismo fin de semana, en la medianoche del próximo domingo al lunes, la plataforma en defensa del sector del transporte, en la que se aglutinan principalmente autónomos y pequeños transportistas, irán a la huelga. En esta ocasión parece que lo hacen con menos fuerza, menos apoyos que en marzo, aunque ellos siguen insistiendo en que los acuerdos pactados entonces con el Ministerio no se han cumplido en su totalidad. Por su parte, el Comité Nacional del Transporte por Carretera, donde se agrupan la mayor parte de los camioneros, exige a Interior que garantice que aquellos profesionales que no quieran secundar los paros y sí trabajar puedan hacerlo sin asumir ningún tipo de riesgo, sin problemas. La última reunión entre los convocantes y el gobierno terminó hace solo 24 horas y lo hizo sin avances. Y todo ello mientras cualquiera de nosotros nos preguntamos si los paros traerán problemas de abastecimiento en tiendas o lineales de los supermercados. Vamos, que si va a faltar o no la leche o el aceite, como ocurrió entonces en el pasado mes de marzo. El sector de la distribución hace un llamamiento a la calma y dice que estos paros no se parecen a los de hace 8 meses. Y ojo, porque mientras no perdemos de vista esta huelga, otra sobre el transporte de mercancías por carretera se cierne en las Islas Canarias. A partir del 28 de noviembre se uniría a los camioneros en la península con sus propias reivindicaciones, además de otras similares como la extensión de la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible en todo 2023 o una moratoria en la revisión de los vehículos frigoríficos que obliga a llevarlos a la península con su correspondiente elevado coste. José Ángel Hernández, de la Asociación del Transporte de Mercancías de Canarias, nos cuenta esto en COPE.
Entre las tasas de la revisión más los costes del desplazamiento, y no estoy contando en estos 7.000 euros la pérdida de productividad de tener una unidad, que es el camión, sin facturar nada durante 7 días. Y el camión que enviamos, tuvimos la suerte que aprobó a la primera. Porque si le encuentran un defecto, pues hay que mandarle un taller, esperar en la península. O sea que esto es algo absolutamente inviable.
Pues pendientes de si habrá o no huelga, el gobierno cuenta hoy con 2 informes económicos sobre la mesa. El primero le llega desde Bruselas y son las previsiones del Ejecutivo Comunitario para este otoño. Paloma García Ovejero, corresponsal de COPE en Bruselas. Buenas tardes, Paloma.
Hola, Pilar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Las cifras no son malas, pero sí tienen una serie de matices. Primero, hablamos de crecimiento y reducción de la inflación. No son buenos los datos, pero sí menos malos que para nuestros vecinos.
Sí, ese es el resumen. La Comisión prevé una caída de 3,5 puntos en la actividad económica en España, pero aún así seguirá siendo el país que más crezca en 2024. La economía europea se encuentra en un punto de inflexión. Ese es el diagnóstico. Y en este último trimestre del año, la zona euro y la mayoría de los Estados miembros entrarán en recesión. España no. El desplome llegará a nuestro país en 2023. Bruselas recorta al 1% su previsión de crecimiento de nuestro PIB, la mitad de lo que calcula el gobierno español. Y atención, porque el informe incluye una advertencia. Vincular las pensiones al IPC tendrá un coste considerable. Así nos lo decía el comisario Paolo Gentiloni. Espero que en el periodo que tenemos por delante pueda seguir el diálogo entre los servicios de la Comisión Europea y las autoridades españolas para asegurarnos de que este aspecto fiscal de la reforma de las pensiones sea acordado entre ambos y sea satisfactorio. En cuanto a la inflación, pese a que siguen los problemas, el año que viene bajará por debajo de la media.
Paloma, y luego hay unas cifras en las que tristemente seguimos en récord. Hablo de la tasa de paro española.
Sí, pese a la situación económica, si quieres mirar la parte buena, es que en España no se va a destruir empleo, ni el año que viene ni al otro, porque se mantienen los números constantes, 12,7, 12,6 de desempleados. Pero claro, esa es la situación y es la peor de toda la tabla en estas previsiones económicas de la Comisión Europea.
Gracias, Paloma.
A vosotros.
Ese es el primer informe que le ha llegado a la mesa del Gobierno este viernes. El segundo lo hacía casi a la vez y procede de un organismo con autoridad, como es el Banco de España. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Este apunta ya a que los más vulnerables son los más expuestos, lógicamente, a la elevada inflación, por mucho que Europa diga que esta se modera.
Sí, porque de momento el Banco Central Europeo va a seguir subiendo los tipos, ahora están en el 2%, pero si llegan al 3%, hasta un 35% de los hogares más vulnerables tendrá que dedicar la mitad de sus ingresos al pago de deudas, según recoge el Banco de España, que destaca que de momento el traslado del aumento de tipos a los créditos está siendo moderado por parte de las entidades, aunque menos en el caso de las hipotecas que están empujadas por ese Euribor a las puertas de superar el 3%. El supervisor ya percibe una caída del crédito al consumo y una desaceleración en la actividad y en los precios del mercado inmobiliario y pide a las entidades que realicen provisiones a tiempo, que guarden beneficios ante un mayor riesgo de recesión. Sobre el mecanismo de ayuda a los hipotecados que negocia economía con los bancos, insisten desde el Banco de España que debe ser transitorio y dirigido a los más vulnerables para evitar que no se perjudique a futuros aspirantes al crédito.
Gracias, Marta. Y a esta hora continúa la reunión entre la Consejería de Sanidad madrileña y los sindicatos para intentar desconvocar la huelga indefinida de las urgencias extrahospitalarias, que alcanza ya su quinto día. Huelga a la que podrían sumarse los médicos de atención primaria de la región a partir del próximo 21 de noviembre. En cualquier caso, la sanidad que recibimos a través de nuestro médico de familia, de nuestro pediatra, sigue estando en el centro del debate por esos paros en Madrid, los que también se están produciendo en Cantabria y a los que podrían sumarse otras comunidades autónomas como Murcia, Andalucía o País Vasco. Entre las quejas comunes de los profesionales sanitarios, la más importante es la carga de trabajo que soportan. Y no llega en un buen momento porque en esa carga de trabajo que tienen hay además un extra. Y es el importante porcentaje de españoles que en nuestro país padecen ansiedad y depresión. Se calcula que aproximadamente son 6 millones de personas. La pandemia, desde luego, ha elevado esta cifra y nuestro sistema sanitario no da abasto para ponerle freno. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Faltan esos médicos de cabecera de los que estamos hablando y también faltan muchos psicólogos.
Tenemos menos de 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes, lejos, muy lejos de la media europea, que es de 18. La salud mental es la hermanita pobre de la sanidad pública, lo que complica la curación de los dolores emocionales cada vez más extendidos. Las guías de atención señalan la psicoterapia como remedio para los trastornos cuando son leves o moderados, cuando empiezan. Vicente Gasul es médico de atención primaria.
Si no tiene psicólogos, cuando ya no se puede practicar esa psicoterapia, se dicen, bueno, y en esos casos se pueden utilizar ansiolíticos o antidepresivos. Pero una psicoterapia en una consulta de atención primaria es muy difícil, por falta de tiempo, entre otras cosas, y por falta de formación. Ningún país te puede permitir eso, y más son edades jóvenes, que son edades bien de productividad o bien de logros. Eso es una lacra.
Por eso volvemos a encabezar la lista de consumo de ansiolíticos. 5 millones y medio de tratamientos mensuales. Ahí es nada. El coste directo de estas dolencias en 2021 fue de 1.500 millones de euros, según un informe de la consultora IGVIA, y se puede incrementar hasta cerca de los 2.000 millones en 3 años por cómo vienen los más jóvenes. Un 25% han tomado psicofármacos en el último año. O se toman medidas, Pilar, o tendremos una nueva pandemia. El 13% de la población ya está contagiada.
Gracias, Efi. Y este domingo se cumplen 2 décadas, 20 años de uno de los desastres medioambientales más graves de nuestra historia reciente. 2 décadas del hundimiento del Prestige.
El remolcador Ría de Vigo a 15 millas.
Venga, ¿qué más?
El tiempo está muy malo.
Lo que convendría sería que alguien permaneciera a bordo, no sé, que se hunda, claro.
Pilar Cisneros, sí, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Vais a hablar en la tarde de COPE con algunos de los protagonistas de entonces, con el patrón mayor de una cofradía en Finisterra y con uno de los miles de voluntarios que trabajó en la recogida de Chapapote.
Con Marusa, que tenía entonces 23 años y recuerda con rabia y emoción todo aquello y no se olvida, desde luego.
Yo no olvido que los técnicos dicen y decían, y de aquella nos parecía muy lejos, pero que entre 23 y 40 años el Prestige, las bodegas del Prestige reventarían. El Chapapote sigue ahí abajo, sigue ahí dentro. Los hilitos de plastilina que no vuelvan otra vez en forma de otra
pues
marea.
Con Marusa, con José Manuel y con más voluntarios que participaron en esa limpieza hablamos esta tarde, en la tarde precisamente.
A partir de las 4 con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. Ahora seguimos aquí en Mediodía con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Así suena el motor de un coche mal cuidado. Y así suena el motor de un Opel tratado en un servicio oficial Opel con lubricantes Schwarz, que ofrecen mayor protección, menor desgaste y sorteos de escapadas rurales para 2 personas. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en tu servicio oficial Opel o en opel.es.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La cesta de la compra, el vatio de la luz, la llama de este gas ataca mi salud. Me parece justo y evidente que busquemos un banco que nos dé un buen trato.
En Bankinter te ayudamos con medidas concretas contra la inflación y el Euribor. Por eso las cuentas Bankinter te dan una tarjeta de débito sin coste de emisión y mantenimiento para controlar tu gasto diario. Y te ofrecemos un servicio gratuito de estudio hipotecario personalizado. Infórmate en bankinter.com.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Te mereces más. Te mereces unas vacaciones en Lanzarote, la isla diferente. Prepárate para disfrutar del paraíso durante 8 días desde Madrid en hotel de 4 estrellas en régimen de alojamiento y desayuno desde 445 euros. Ocúpate de disfrutar mientras nosotros preparamos tu próxima aventura. Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Para celebrar el Día Mundial del Shopping, el Corte Inglés te ofrece miles de productos a precios irresistibles. Y además, un 15% de regalo en todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 50 euros de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés para una próxima compra. Hasta el 13 de noviembre, celebra el Día Mundial del Shopping en El Corte Inglés.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Ahora nos damos otra vuelta por esa reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad, pero antes vamos a hablar de otro asunto. Toneladas y toneladas de ropa usada de todo tipo, incluso de marcas conocidas, es la foto que te encuentras si pasas por una nave de más de 2.000 metros cuadrados situada en el polígono industrial de La Fraila, en Humanes. Esta nave, que pertenece a un banco, está abandonada desde hace tiempo. Los empresarios de los negocios cercanos piden al ayuntamiento de esta localidad y también al gobierno regional que actúen. Se temen una tragedia, y ya no hablamos solamente de la situación de insalubridad que se ve allí, también porque se puede producir un posible incendio, es lo que temen. Nos vamos a esta hora hasta ese polígono de Humanes. Luis Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Estás, creo, a las puertas de esa nave, Luis, pero hace unos minutos has podido entrar, como buenamente has podido, en ella, y te has subido a esa montaña de ropa. Cuéntanos, pues, ¿qué sensación has tenido y qué has visto desde ahí arriba?
Bueno, es impresionante, Pilar. Yo la verdad que no había visto nunca nada igual. Este polígono pues es la típica calle estrecha, semiabandonada, en la que no hay empresas, no pasan coches. Y bueno, pues está esta nave que tiene más de 2.000 metros cuadrados y ya pues desde la calle se ven esos montones de ropa, camisetas, pantalones, zapatos de cualquier talla, de cualquier marca, pues algunos incluso en buen estado. Así que si quieres algo, Pilar, pues avísame y te lo busco. Pero ya te digo que las prendas llegan hasta el techo de la nave, rebosan por puertas y ventanas. De hecho, en cope.es hemos subido fotos y vídeos para aquel que quiera verlos. Pero sí, como decías, hace unos minutos he podido acceder al interior, escalando ahí por los montones, con cuidado de no hundirme, de no meter el pie por algún agujero y también de no tocar palomas o ratas muertas, que las he visto. Lo que se ve desde arriba, desde la segunda planta, donde también hay ropa, es la superficie. Imagínate, 50 metros de largo por 4 de alto, absolutamente inundados de toneladas y toneladas de prendas. Hemos subido con José, su empresa es la que está pared con pared con esta nave. De ahí la preocupación que tiene.
Las naves colindantes son las naves de mi empresa y el riesgo que tenemos es que esto eche a arder. Una colilla de alguien que no se da cuenta y la echa, como has visto, la ropa está abajo, al borde de la calle, y esto es incontrolable. El miedo es que las naves de al lado, todo el polígono, eche a arder. Cuidado que al bajar puedes meter la pierna en un hueco
y la hundimos. Bueno, pues no nos hundimos, pero Pilar, por si fuera poco, otra de las empresas que está al lado es de carbón y de madera. Imagínate la que se puede montar aquí con una colilla o con una chispa de cualquier cosa.
Madre mía, qué peligro. ¿Y quién se hace cargo de todo esto, de esta situación, Luis?
Bueno, pues el inmueble pertenece al banco, hemos hablado con su último propietario y bueno, él nos ha contado que compró la nave para montar un negocio y le fue mal, así que pues la entidad bancaria terminó quedándose con ella pues para condonar la deuda. Estuvo un par de años vacía, pero en la pandemia, como nos ha contado José, pues todo cambió.
Yo creo que esto lleva más o menos unos 2 años. En el tiempo de la pandemia yo creo que empezaron a acumular ropa. Nosotros aquí veíamos alguna furgoneta o camiones que entraban y que podían y que depositaban la ropa, pero pensando que era todo pues actividades empresariales, legales.
Sin embargo, de buenas a primeras, pues ese responsable desapareció. Es ahí cuando empezaron a sospechar que se trataba de un ocupa. Las empresas de José pues han intentado comprar esta nave solo para quitar el riesgo, pero los números, Pilar, no salen. Cuesta casi más limpiarla que la propia nave. Desde el ayuntamiento pues nos dicen que esto es una propiedad privada, que ellos no pueden hacer nada, con lo cual pues todo el mundo se lava las manos. Esperemos que no haya que lamentarlo en el futuro.
Pues esperemos que no, porque como nos has contado, es que puede pasar cualquier cosa, desde un incendio o bueno, se puede liar gorda allí. Gracias, Luis. Y lo prometido es deuda. Enseguida nos damos otra vuelta por la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad, a ver qué tal marcha esa reunión de la mesa sectorial que está tratando el conflicto de las urgencias extrahospitalarias.
¡Despierta! Te estamos buscando a ti. Participa ya en la Peña Quinieláticas de Oro de la Administración de Loterías El Pollito de Oro. Ya somos más de 500 socios en toda España. Entra en elpollitodeoro.com y no lo dudes. Únete a nuestra peña. Ya hemos repartido más de 300.000 euros. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Esta Navidad queremos hacer felices a muchos niños y niñas. Colabora con nuestra campaña solidaria Ningún Niño Sin Juguete entre el 5 de noviembre y el 20 de diciembre. Donando juguetes nuevos en los hipermercados al campo, queremos llegar a niños y niñas en situación de vulnerabilidad.
Más información en todosconjuguete.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues vamos ya camino de las dos horas de reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad, donde la Comunidad de Madrid y los sindicatos están tratando el conflicto de las 80 urgencias hospitalarias por el que ahora mismo tenemos dos paros en marcha. Uno de ellos indefinido, convocado por el sindicato AMITS y que cumple ya su quinto día. Estamos de nuevo en la calle Sagasta, lugar de esa reunión. Allí sigue Belén Ibáñez. Belén, ¿qué tal? ¿Alguna novedad?
Pues de momento no me da nada, siguen reunidos. Lo que sí sabemos es que al parecer la Comunidad de Madrid va a poner toda la carne en el asador, porque hasta aquí ha venido el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, para buscar una solución. Ya lo ha dicho la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que el objetivo era llegar como sea a un acuerdo.
Les van a trasladar propuestas y un reconocimiento de todos los medios materiales y humanos que tenemos a disposición para ver de qué manera negocian la reapertura con total normalidad de estos PAC, y ojalá que lleguen a un entendimiento.
Bueno, pues seguimos esperando una reunión que parece que va a ser un poco larga.
Gracias, Belén. Y nos vamos ahora a otro punto de la capital, en concreto a Villaverde, y es que desde esta mediodía los vecinos de los barrios de Butarque y San Cristóbal de Los Ángeles ya están conectados por una pasarela peatonal, una infraestructura que ha costado más de 3 millones de euros y que pasa por encima de las vías de la línea C3 de cercanías. Una reivindicación histórica de esos vecinos. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo han acogido precisamente los vecinos esta pasarela?
Pues esa nueva pasarela, abierta este mediodía aquí en Villaverde, no solo salva las vías del tren y une los barrios de Butarque y San Cristóbal de Los Ángeles, también permite a los vecinos de un Butarque en expansión acceder a la estación de cercanías de San Cristóbal en poco tiempo. Francisco vive aquí y lo ve bien.
A revalorizar la vivienda esta, va a tener más tránsito, más personas.
Y cuando tenían que venir de Butarque aquí o ahí, había que pasar por un camino
por
de tierra,
aquí,
¿no?
Sí, de derecha, cuando está lloviendo está de barro eso, que no vea.
Maribel vive en San Cristóbal y cree que esta pasarela va a beneficiar sobre todo a los vecinos de Butarque y que Villaverde necesitaba más bien otro tipo de inversiones.
Por el aspecto me parece que no es muy ágil, que digamos, quizá le venga muy bien a los vecinos de Butarque y en ese sentido me parece bien. Pero ya aprovecho para decir que primero no entiendo por qué una cosa se inaugura tantas veces y luego que este barrio necesita cosas mucho más elementales, como es una limpieza básica que no la tiene.
Por su lado, José María, encargado de la obra de esta pasarela, nos cuenta que la nueva infraestructura beneficia a todos.
Van a los dos porque tienen la posibilidad de comunicarse los barrios y eso siempre es bueno. Y en el caso de Butarque, tienen un acceso a 5 minutos de una estación de cercanías de Renfe.
La nueva pasarela de Villaverde mide más de 200 metros y ha costado 3,5 millones de euros.
COPE Madrid.
Estar informado.
Qué bien estoy en mi casa.
Yo también, mientras nos podamos valer, pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
El día de mañana, la respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
Yo, que la música soy, puedo encender las mentes más gélidas.
El 20 de noviembre vuelve al Teatro Real Orfeo, de Claudio Monteverdi. Vive un espectáculo total de ópera danzada con coreografía de la aclamada Sasha Valls para representar el inolvidable mito de Orfeo. 4 únicas funciones. Compra ya tus entradas desde 17 euros. Patrocina Fundación BBVA.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
La proposición de ley presentada por el PSOE y Podemos en el Congreso de los Diputados para reformar el delito de sedición es una grave decisión política. Implica, entre otras muchas cosas, que un gobierno democrático va a modificar el Código Penal utilizando al Parlamento para beneficiar a unos condenados por la justicia. Esto supone una quiebra del Estado de Derecho al conculcarse el principio básico de la igualdad de todos ante la ley. Pedro Sánchez insiste en que la extinción de este tipo penal, que pasará a llamarse delito de desórdenes públicos agravados con una pena reducida, se hace para homologarnos con algunos países europeos. De ningún modo es así. La razón de fondo es otra y no se puede ocultar: cumplir el pacto con Esquerra Republicana de Cataluña para garantizar su apoyo a los presupuestos generales del Estado a cambio de facilitar el retorno de los dirigentes independentistas condenados, en particular Oriol Junqueras, a la política. Se trata de cumplir lo que Esquerra viene reclamando: desjudicializar lo que sería, según ellos, un mero conflicto político en Cataluña. Pero es necesario no olvidar la gravedad de los hechos. Los beneficiados por esta reforma se alzaron contra el orden constitucional proclamando la secesión de una parte del territorio de España. La decisión de Sánchez de tramitar esta reforma por la vía exprés para evitar los dictámenes del Consejo de Estado y del Poder Judicial es un rasgo más de falta de escrúpulos. Si las instituciones le estorban,